El día 28 de marzo recibimos la admisión, como corresponde de acuerdo al procedimiento, la admisión a los recursos presentados. La causa recayó sobre el juez Fernando Muñoz, quien es el juez sustanciador del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, quienes van a conocer la acción. Entonces, una vez que se conoció quién va a ser el juez sustanciador y también quiénes van a conformar el pleno del Tribunal Contencioso Electoral, nosotros, más allá de la admisión, hemos presentado el recurso de, perdón, el incidente de recusación al juez que va a formar parte, Richard González, toda vez que, de acuerdo a la causal que establece el numeral 8 del artículo 56 del reglamento de trámites del Tribunal Contencioso Electoral, por enemistad manifiesta que tiene el señor juez con uno de los, con el denunciante Juan Esteban Guarderas, se ha presentado esta recusación, ¿no? Entonces, se debe suspender el trámite que corresponde, suspender los plazos que corresponden hasta que se resuelva este incidente de recusación. Entonces, está en tiempos, esperemos que esta semana ya se resuelva esto y que ya la próxima semana ya se convoque el pleno para resolver las apelaciones que se han interpuesto.
Hola Mónica, Salomón te saluda. Mira, el tema que también está recurrente aquí es que la apelación, por ejemplo, Juan Esteban Guarderas decía que chévere que haya venido la apelación porque ahora será una oportunidad para inclusive volver a solicitar la destitución que podría ser la sanción más, más exacta, más justa. En el caso de la denuncia de ustedes, ¿para cuándo estará la fecha esta de esta audiencia? ¿Y ustedes esperarían que la sentencia sea incluso más allá de lo que fue en primera instancia?
Bueno, audiencia como tal en segunda instancia no se realiza ante el Tribunal Contencioso Electoral. Sin embargo, dada la circunstancia, como denunciantes hemos solicitado, por esta ocasión se disponga el señalamiento de una audiencia de estrados. Eso no se suele realizar en el Tribunal Contencioso Electoral, una audiencia en segunda instancia. Sin embargo, hemos solicitado, pero no ha sido atendido por el señor juez. Como primer punto. Como segundo punto, efectivamente, en la apelación que nosotros presentamos es en virtud de la sanción interpuesta. Si bien es cierto, se tuvo una sanción en primera instancia, que se aceptó la denuncia, se interpuso una sanción económica pecuniaria bajo la interpretación del señor juez, que establece que en virtud de no entorpecer las actividades normales que desarrolla el Distrito Metropolitano de Quito, únicamente interpone una sanción pecuniaria, ¿no? Entonces hemos considerado que más allá de la respetable consideración que establece el señor juez al interponer una sanción pecuniaria, consideramos que no basta en tener esa sanción pecuniaria, sino que al haber demostrado su rol protagónico en inducir al voto como una infracción electoral grave, consideramos que se tenía que haber suspendido los derechos y, consecuentemente, la destitución. Entonces, en esa línea se estableció la apelación para que también el Tribunal Contencioso, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, pueda desarrollar un poco más este tema de la sanción pecuniaria y también el fondo de la sentencia que corresponde a esta infracción electoral, que por primera vez se obtiene una sentencia.
Mónica, el hecho de que le hayan multado pecuniariamente a Pavel Muñoz quiere decir que la infracción existió. Ahora él no tiene otro argumento que eso, que decir que no está de acuerdo. Pero en cambio, el sustento jurídico de ustedes está allí porque demostraron que hubo infracción electoral y por eso tiene esto. ¿Tienen algún otro argumento ustedes o tienen algún otro documento que pueda probar en forma más contundente, de tal manera que decimos más para que la destitución sea efectiva, porque si fue sancionado pecuniariamente es que la infracción existió. ¿Qué posibilidad hay de que sea destituido en base al trámite que viene estos días?
Mira, es muy importante lo que mencionas, estimado Luis, porque efectivamente se le sancionó porque existió los elementos para que el señor juez arribe a tomar esta decisión, ¿ya? Y como ustedes son testigos y como toda la ciudadanía ha sido testigo de la audiencia que se transmitió por redes sociales, los elementos que nosotros presentamos son contundentes y esos son los elementos que llevaron al juez a tomar esa decisión. Entonces, nuestra apelación se centra únicamente en la sanción pecuniaria, en la sanción, y también para que también se desarrolle un poco más el tema de este tema argumentativo respecto a la sanción, respecto a la jurisprudencia que debe existir, porque ustedes como conocen y también un tema del Tribunal Contencioso Electoral, todas las sentencias que devienen de este organismo, de la justicia electoral, constituyen precedentes. Por lo tanto, al ser la primera sentencia que ya sanciona este tipo de acciones, consideramos que más allá de que exista una sentencia, también es importante que se lleve a la academia, que se lleve a discutir este tipo de acciones, porque yo siempre digo, no es lo mismo que haber denunciado en este caso al alcalde de Pichín, al alcalde del distrito metropolitano de Quito, a yo haber denunciado al prefecto de Pastaza, que también hay elementos para haber denunciado, sin embargo, es por la trascendencia que se denunció, ¿ya? Pese a eso, ya se tiene una sentencia condenatoria, y más allá de lo que se establece en el fondo de la sentencia, sí solicitamos que exista una sanción más coercitiva. Por otro lado, en ese sentido va nuestra apelación. Por otro lado, no es como la apelación, en este caso, del señor alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, respecto a que apela cosas de forma y no de fondo. Cuando digo de forma, quiero decir que se apela cuestiones netamente de que, por ejemplo, no es mi firma la que corresponde a un escrito y que, por lo tanto, hay cuestionamientos de que no existe el tema de una suplantación de identidad y que por lo tanto puede carecer de nulidad todo el proceso. Entonces, son cuestiones que realmente son de forma que no sostiene todo lo que, y ha cambiado rotundamente, ¿no? Ha cambiado rotundamente a lo que dijo en audiencia, a lo que está señalando en su recurso de apelación. Yo creo que más lo que le duele, digamos, al señor alcalde del Distrito Metropolitano de Quito es que le hayan mandado a que realice las disculpas públicas, ¿no? Entonces, como medida de reparación. Entonces, todas estas cosas yo creo que es importante que el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral analice a fin de que exista ya un precedente y también cuáles son esos parámetros, cuáles son esas líneas argumentativas respecto a esta infracción electoral.
El hecho de que él esté obligado a pedir disculpas públicas es una muestra contundente del argumento de ustedes que llevó al juez correspondiente a determinar esa sanción. En términos jurídicos que ustedes manejan como abogada de la República, Mónica, esto de plazos o términos, ¿cuántos días falta y cuándo se resuelve esto? Porque necesariamente sería un antecedente importante para la democracia político-partidística de elecciones en el país, Mónica.
Efectivamente, estimado Luis, tú recordarás que Pastaza siempre es noticia, ¿no? Entonces, hubieron actores políticos cuando el ex prefecto Jaime Guevara realizó campaña evidente con uno de sus candidatos a la asamblea, que llegó también a ser asambleísta, utilizó recursos públicos, indujo al voto y qué actores políticos presentaron las acciones correspondientes, pero lamentablemente fue una acción que no estuvo direccionada jurídicamente para tener una sanción correspondiente. Con esto quiero decir que hubo una incompatibilidad de pretensiones al presentar varias acciones de infracción electoral en una sola acción. Entonces, se presentó que indujo el voto, se presentó que el 278 numeral 3 del Código de la Democracia y también conjuntamente se presentó una infracción muy grave que es el 279 numeral 5. Entonces, el Tribunal Contencioso Electoral, como corresponde, dispuso el archivo de la causa por incompatibilidad de pretensiones. Entonces, yo creo que ha habido varios intentos por parte de actores políticos respecto a esta infracción electoral, pero ¿qué es lo que pasa? Es que no se ha presentado en legal y debida forma, que el Tribunal Contencioso Electoral no es que no ha querido sancionar, sino que no ha podido sancionar por el tema técnico de no haber presentado como corresponde, ¿ya? Si en esta causa se presentó únicamente pese a que se evidencia y que hemos evidenciado de la utilización de recursos públicos, no se ha presentado en forma conjunta porque ya sabemos cómo actuó el Tribunal Contencioso Electoral. Por lo tanto, solo presentamos esta acción de infracción electoral contenida en el 278 numeral 3 del Código de la Democracia y que nos llama la atención y sí llama la atención de que al haber presentado esta acción, a quienes más les preocupa son a las autoridades locales, ¿no? Se ha tenido y han presentado escritos de apoyo y de respaldo y de que en vez parecía que yo estaba en la audiencia, parecía que cuando yo estaba en la audiencia, parecía que yo estaba en la comisión de la asamblea o en una comisión del Distrito Metropolitano de Quito, porque ahí estaban todos los asambleístas, la presidenta encargada, Viviana Veloz, los concejales del Distrito Metropolitano de Quito, parecía que yo estaba en la comisión de la asamblea, ¿no? Entonces, toda esa cuestión, esa presión mediática, esa presión de que les incomoda, es una sentencia que incomoda a la AME, es una sentencia que incomoda al Congope, es una sentencia que incomoda a las autoridades, ¿no? A las autoridades. Por ejemplo, con esta sentencia, en el caso de ser ratificada, aspiro que en este caso, en la provincia de Pastaza, no se realice ya las mismas prácticas que vienen realizando los políticos. En este caso, por ejemplo, cuando el prefecto señaló que hemos puesto asambleísta. Entonces, no es que ellos han puesto asambleísta. Y cuando ellos señalan que han puesto asambleísta, yo pregunto si el asambleísta Fausto Fernández fiscaliza la prefectura sobre todos los actos que ellos realizan, sobre las contrataciones a dedo que hacen, sobre la falta de transparencia que existe en la prefectura. Efectivamente no fiscaliza. ¿Y por qué no fiscaliza? Porque son las mismas prácticas que señalan, las mismas prácticas que tienen los prefectos. El prefecto ustedes recordarán, el prefecto Cubes, cuando tuvo a su asambleísta, su alterna trabajaba en la prefectura. El prefecto Guevara, cuando tuvo a su asambleísta de su movimiento, tuvo a su alterna trabajando en la prefectura. Ahora, el prefecto actual que tiene su asambleísta, a su alterna está trabajando en la prefectura. Entonces, yo creo que esta sentencia marca un hito para cambiar la historia política de ecuatoriana del país, la historia local en este caso también. Nosotros estamos analizando todas estas acciones y también como mencionó Juan Esteban Guarderas, de que nosotros estemos vigilantes en este proceso electoral de cara a las elecciones de 2025 para que no se cometan este tipo de infracciones electorales que están normalizadas por parte de la ciudadanía y que efectivamente es un incumplimiento de la normativa y que hay que denunciar.
Y concretamente eso se espera, que la clase política no incurra en este tipo de errores, porque realmente es un abuso del Código de la Democracia y es un abuso de la confianza del pueblo. ¿En qué situación se encuentra el proceso de el señor César Castro, alcalde del Gobierno Municipal del Cantón Santa Clara, que también aparentemente tiene dificultades de acuerdo a informes técnicos de la Contraloría? ¿Cómo va esa situación, doctora Jaramillo?
Sí, efectivamente, Pastaza, es increíble todo lo que pasa realmente en un trabajo que yo tengo de ciudad de Pichín, de Quito, perdón, y Puyo, se puede dar cuenta que no existe más, que no existe ese órgano de control que corresponde a la Contraloría General del Estado. Carece también de la activación y el empoderamiento ciudadano respecto a las autoridades de poder realizar ese control social. Nosotros estamos activados desde el observatorio que hemos creado, el Observatorio de Control Ciudadano, respecto a las actuaciones no solo de la provincia de Pastaza, sino a nivel nacional. Respecto a los actos de corrupción que se había denunciado en febrero, hace casi un mes, nosotros estamos realizando las acciones correspondientes en la Asamblea, en el Consejo de Participación Ciudadana, a fin de que únicamente, como nos corresponde a nosotros, que se cumpla esa resolución de destitución. No es que el señor está con una predeterminación, no, el señor está ya con una resolución que ratifica la predeterminación respecto a la sanción de destitución. Realizada por los actos que realizó en su primera administración. Entonces, y esas sanciones de responsabilidad administrativa también tienen sanciones de responsabilidad penal. Como ustedes recordarán, ya existe una sanción penal respecto a quien formó parte de esa acción por parte de las del plen de por parte de la secretaria de ese entonces del municipio de Santa Clara. Ahora bien, hay que decirle al señor fiscal provincial que al gozar de fuero el señor alcalde de Santa Clara tiene que seguir sustanciando el proceso. Entonces ustedes pueden ver cómo el poder está en Pastaza, cómo el poder sobrepone, ¿no? A una simple ciudadana de que ella fue la secretaria y de que se echa la culpa y etcétera, ya señalan que el señor alcalde es inocente, ¿no? Entonces yo creo que estas cuestiones y que el señor alcalde no es la única acción que le están siguiendo en temas penales. Yo solo voy a poner no un ejemplo, sino la realidad de este señor alcalde, que cuando fue su primera administración, un señor le dio en plata y persona para la campaña, y cuando llegó a la alcaldía, el señor le dio en contratos, como suele dar, ¿no? Como se suele dar. Clásico de las autoridades, no solo de Pastaza, sino a nivel nacional, le dio contratos, le dio lo que sea, y este señor le demandó por una letra de cambio, ya, porque no le dio lo suficiente, entonces, y ganó la letra de cambio, y el señor alcalde en ese entonces, su primera administración, le siguió una denuncia por fraude procesal. ¿Ya? Y en esa denuncia de fraude procesal, con ese cinismo que le caracteriza al alcalde, señala y dice que él recibió plata por parte del señor X persona, no recuerdo el nombre, y que él le retribuyó con contratos tal cosa, ¿no? Entonces, con la ignorancia que la caracteriza, evidentemente, el señor fiscal evidenció que hay un delito, un presunto delito de concusión, ¿ya? Desconozco si es que se siguió el tema de, si bien es cierto, en su impulso fiscal dispuso que se investigue este delito de concusión, porque a confesión de parte, el mismo alcalde señala que él le retribuyó los contratos y que sí cumplió su palabra, ¿no? Entonces, estas cosas son las que la ciudadanía debe enterarse. Estas cosas son las que la ciudadanía también debe tener en cuenta de que las personas con estos antecedentes, cómo están administrando la gestión pública y cómo con estos antecedentes de responsabilidad administrativa y penal están siendo y fungiendo como alcaldes de toda la gestión municipal, ¿no? Entonces, eso es lo que a nosotros nos indigna como ciudadanos y por lo tanto estamos agotando todas las instancias para que se cumpla la resolución administrativa de junio de 2023. que se registra el impedimento para ejercer cargo público y, por lo tanto, una vez que se registra ese impedimento, ya le corresponde al pleno del municipio realizar las acciones correspondientes.
Esperemos que en la próxima ocasión que esté por acá, doctora Jaramillo, nos traiga documentación de lo que nos acaba de hablar. Pero en el caso del alcalde de Santa Clara, para terminar la entrevista, ¿quién tiene que hacerle cumplir la sanción correspondiente con los antecedentes que nos da? Aló.
Sí, la sanción correspondiente, a ver, sí. El señor está destituido, ¿no? El señor está destituido con una resolución administrativa de la Contraloría General del Estado, ya. Quien tiene que hacer cumplir primero es la Contraloría, de enviar ese oficio al Ministerio de Trabajo, de que el señor esté impedido para ejercer cargo público. Es como ustedes recordarán el exprefecto de Pastaza, o Jaime Guevara. Él tenía impedimento para ejercer cargo público. La diferencia es que aquí no se actuó por parte de los consejeros, ¿ya? Una vez que se registre el impedimento de ejercer cargo público del señor alcalde de Santa Clara, ahí sí ya no depende de la ciudadanía, no depende de acá de nosotros como Observatorio de Control Ciudadano, sino ya depende de del pleno del Consejo Municipal realizar el procedimiento parlamentario para, en este caso, separarlo ya de la administración de como alcalde. Entonces, son acciones que, si es que no se conoce cómo, para votarle a alguien hay que votarlo bien, ¿no? Entonces, son acciones que se desconoce. Y también yo no sé si es que los concejales han realizado algún tipo de acción. No solo están para legislar, sino también para fiscalizar. Entonces, más allá del tema de Contraloría, que se demoran tantos años para determinar responsabilidades, en su momento van a tener esa responsabilidad de que acciones como las que están pasando el día de hoy, no solo en el municipio de Santa Clara, también en la administración del Consejo Provincial, con estas ilegalidades, con este tipo de acciones que se ha acostumbrado a que se administre la cosa pública, teniendo sentencias, teniendo sanciones de Contraloría y que nadie diga absolutamente nada. Entonces, yo creo que así como la señora fiscal está actuando en materia penal respecto a depurar la justicia, respecto a depurar algunos temas y algunas acciones, creo que también corresponde a nosotros accionar, y en este caso desde nosotros estamos comprometidos para depurar este tipo de prácticas por parte de los políticos.